Tiene que ver justamente con la historia, los personajes históricos de nuestro país, y para mí es una gran alegría recibir a quien ha sido profesor mío, compañero de trabajo también en el Colegio Marista, en las aulas de ese colegio y de tantos otros colegios. Recién tratábamos de sacar un número, la cantidad de alumnos en distintos turnos, profesorados, secundarios, miles de alumnos. Estoy hablando del profesor Aldo Fantin, un gran amigo, quien está aquí con nosotros. Buenos días, Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buen día, bueno, muchas gracias y para mí también es un gran gusto.
Bueno, para hablar de Malvinas y después para inaugurar de este modo un segmento en el cual vamos a empezar a hablar de historia y a conocer algunos personajes de historia que de repente nos cruzamos día a día en el nombre de alguna calle, en el nombre de algún monumento y sin embargo no sabemos quiénes son. Bueno, vamos a tratar de empezar a volver a estudiar historia acá. El regreso a los claustros de Aldo Fantin desde la radio. ¿Qué opinás?
Bueno, la verdad que la idea me gusta mucho. Vos sabés muy bien que la historia me apasiona. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo ameno. Vamos a tratar de sacar esa costumbre de que la historia me aburre. La historia tiene que enseñar, no aburrir. Y bueno, el 2 de abril es un tema muy cercano al corazón de todos los argentinos. Y quiero dejar en claro que obviamente el 2 de abril no es un tema político, no lo puede ser nunca. Es un tema del corazón y la fibra más íntima de todos los argentinos. Es un reclamo absolutamente legítimo. Y bueno, vamos a tratar de empezar a hacer un poquito más de conciencia sobre lo que significó la gesta de Malvinas. Un poquito para hacer un raconto rápido, porque la gente a veces no lo sabe. Hace un tiempo discutiendo, entiendo así bien la palabra discutir, con un inglés por las redes sociales, el argumento que él me daba era que, bueno, el descubrimiento lo habían hecho ellos, absolutamente falso. Yo le demostré que no es así. El descubrimiento de las islas es en 1520 por parte de los españoles. Incluso es anterior porque se estima que Américo Vespucio pasó por ahí y las vio, pero el reconocimiento formal del Reino Unido es hacia 1520, reconociéndole las islas como propiedad del Reino de España. Dicho esto, el argumento de ellos, que habla de 1550, 1560, se cae solo. Bueno, habiéndole retrucado de esta manera, me dice, bueno, pero en definitiva, el argumento más fuerte es el uso de la fuerza. Digo, ah, bueno, claramente, le digo, entonces dejas bien en claro tu pasado imperial, tu pasado pirata. Y bueno, así fue como en 1833 un buque de guerra británico desaloja a las autoridades argentinas y empieza la usurpación. Y acá quiero hacer un pequeño parate en el uso de las palabras. Es una usurpación, es una ocupación ilegal, es una invasión a territorio argentino, porque obviamente, como habíamos sido parte del virreinato del Río de la Plata, por transición, esas tierras reconocidas a España eran parte de ese virreinato. Por lo tanto, hay muchos argumentos, no solamente estos que estoy dando, sino la proximidad al territorio continental, la inclusión dentro de la plataforma continental. Entonces se van cayendo los argumentos, pero todos sabemos que los grandes imperios de la historia, sea cualquiera que uno cite, están edificados sobre sangre, ocupación e invasiones. Y esta no es una excepción. A partir de ahí hubo muchos reclamos que nunca fueron atendidos. Entonces llegamos al año 1982 con, y acá vuelvo a hacer hincapié en el uso del vocablo, porque yo escucho gente que dice la invasión. No se puede invadir lo que es nuestro. Es recuperación. ¿Sí? Y acá hay que separar otra cosa también, porque en la Argentina tenemos la mala costumbre de hacer un revuelto de cosas. Nada tiene que ver la situación política del país con la causa Malvinas. La causa Malvinas es anterior y es posterior. Y la causa Malvinas no va a terminar hasta la efectiva recuperación de esos territorios. Y no nos olvidemos de algo, no son solamente las Malvinas. Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Dicho esto, podemos empezar a hablar entonces de lo que fue el 2 de abril puntualmente. Porque mucha gente dice, se levantaron y tomaron la decisión. No, eso también es falso, no ocurre en la historia eso. Puede haber más planificación, menos planificación, pero los hechos históricos, y ahí está también el error de muchas veces la enseñanza de la historia, se enseñan hechos solamente. La historia se compone de procesos, no de hechos. Y el 2 de abril es la culminación de un proceso que arranca en 1833. Entonces, cuando uno recuerda la plaza, los que somos más entrados en años, la plaza del 2 de abril llena de gente, con un fervor patriótico, hay muchos hablan de triunfalismo, lo cual es absolutamente normal. Mucha gente dice, los diarios mentían, los medios mentían. Díganme, por favor, una guerra de la historia moderna o contemporánea donde no mientan los medios de comunicación. Es parte de lo que se llama la guerra de información o guerra psicológica. Entonces esto no fue una excepción. Y cometimos el gravísimo error de desmalvinizar. Desde los distintos gobiernos posteriores, se le sacó a la causa Malvinas el verdadero significado que tiene, faltándole el respeto a todos los que dejaron la vida en Malvinas y a todos los que volvieron. Todos ellos son héroes. Aunque los veteranos siempre dicen que los héroes son los que quedaron allá, yo entiendo que todos ellos son héroes. Todos ellos son el arquetipo del argentino. Ellos cantan el mismo himno que cantamos nosotros, pero lo pusieron en práctica y lo cumplieron hasta el final. Entonces, revalorizar el 2 de abril, la Operación Rosario, la recuperación de las Malvinas, es un paso fundamental para empezar a crear conciencia. Obviamente que también tenemos que hablar del episodio de las Islas Georgias, que fue un poco el desencadenante de todo este proceso. Un contrato firmado por un empresario que era Constantino Davidov para desmantelar factorías balleneras en desuso. Y bueno, una postura del Reino Unido, y fíjense que no digo Inglaterra, digo Reino Unido porque el conflicto, la guerra fue con el Reino Unido. No nos podemos olvidar de eso tampoco. Había unidades militares que vinieron a combatir que eran los guardias galeses, los guardias escoceses y mercenarios como los gurkhas. Entonces las cosas hay que decirlas como fueron. Después cada uno sacará las consecuencias o conclusiones que quiera. Ese episodio de las Georgias tensa las relaciones diplomáticas, haciendo que el gobierno argentino envíe un pequeño contingente de marinos a reforzar, debido a que el Reino Unido había protestado porque se había izado una bandera argentina. A partir de ahí se produce una escalada en las relaciones, envío de buques desde Malvinas por parte de los británicos con un refuerzo de infantes de marina y envío también de unidades por parte de Argentina. Bueno, ¿cómo termina este episodio? Este episodio termina con la recuperación de las Islas Georgias y el desencadenante que va a ser la Operación Rosario, que se va a efectivizar el día 2 de abril, que en realidad estaba planeada para el 1 de abril, pero las condiciones meteorológicas no permitieron que la flota de mar argentina pudiera llevar adelante la operación. Por lo tanto, nos tenemos que posicionar en el 2 de abril de 1982. Creo que es un día, particularmente, no me lo voy a olvidar jamás, donde la emoción, la incertidumbre, nos había colmado a todos. Pero bueno, esta es un poco la introducción, si se quiere, a esta temática. Y vuelvo a repetir, nosotros no fuimos a invadir nada, porque no se puede invadir lo que es propio. Nosotros fuimos a recuperar. Algunos dirán, está bien, está mal. Bueno, son consideraciones, si se quiere, particulares y subjetivas, ¿sí? Nadie puede estar de acuerdo con una guerra, y creo que desde los mandos argentinos no se esperaba una guerra, está más que claro. Algunos hablan de imprevisión, puede ser. Pero las islas se recuperaron en una operación, vamos a entrar al plano militar, única en la historia, porque la orden era no causar bajas en las fuerzas de defensa de las islas, y la Argentina, que sufrió bajas, hay que decirlo, no causó bajas entre los ingleses. Entonces, no hay ninguna otra operación militar de la historia de recuperación de un territorio que haya logrado este objetivo. Y cuando digo que sufrimos bajas, fue porque el primer caído en combate en Malvinas, no hablo de Georgia, porque Georgia también tuvo lo suyo, pero en Malvinas fue el capitán de la Infantería de Marina Argentina, Pedro Giachino. Este es un nombre que todos los argentinos debemos recordar. ¿Por qué? Porque Giachino formaba parte de una avanzada de dos grupos de buzos tácticos de la Armada Argentina, uno dirigido por Sánchez Avarot, que se fue a ocupar el cuartel de los Royal Marines, que estaban vacíos porque todos se habían congregado en la Casa del Gobernador, y Giachino, que fue a tomar la Casa del Gobernador. Se intima la rendición y Giachino, en un acto de audacia, si se quiere, intenta forzar esa rendición entrando a los jardines de la Casa del Gobernador, donde es abatido, herido de gravedad, va a morir camino al hospital de Puerto Argentino, pero también va a haber dos heridos más, que son los suboficiales sanitaristas, enfermeros, si se quiere, que lo fueron a asistir. Giachino es el primer caído en combate en la gesta de Malvinas. Y no voy a decir más nada sobre Giachino, porque me parece que con eso alcanza para subirlo al pedestal de héroe. Porque se han dicho barbaridades de muchos de los personajes de Malvinas. Giachino ofrendó su vida por una causa de Malvinas, dejó dos hijas pequeñas, sin padre, y no pidió nada a cambio. Como no pidieron nada a cambio todos los que fueron después a combatir. Entonces, ese 2 de abril, el gobernador Rex Hunt, fiel a la tradición británica, si se quiere, pidió permiso antes de rendirse para ponerse su uniforme de gala, que no era otro que el uniforme colonial, haciendo gala del orgullo que los británicos siempre sintieron por su pasado colonial y pirático, y les voy a demostrar eso con otro dato. Y se rinde ante el almirante Busser formalmente. Inmediatamente es enviado a Montevideo y de ahí a Londres. El 2 de abril, la Argentina recuperó las islas con una fuerza de tareas compuesta por unidades de la Infantería de Marina, del Ejército Argentino, e inmediatamente la llegada de los primeros aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina para empezar a abastecer a las tropas que allá estaban. Alguna de esas unidades, como el Batallón 2 de Infantería de Marina, regresa inmediatamente al continente, va a ser reemplazado después por el Batallón 5 de Infantería de Marina, y otras unidades, como el Batallón de Infantería, el Regimiento de Infantería 25 del Ejército, va a quedar desde el 2 de abril establecido en las islas y va a escribir páginas de gloria, como tantas otras unidades que combatieron en las islas. Esto es para este primer día, que fue todo euforia en la Argentina, salvo en la familia Giachino. Hay que ponerse a pensar en eso también, ¿no? No hay que olvidar el lado humano de los conflictos. Entonces, ese día los argentinos sentíamos que teníamos todo nuestro territorio completamente integrado, cosa que hoy no ocurre. Alguno preguntará, ¿por qué las Malvinas? ¿En qué le interesaba a Inglaterra unas islas remotas que muchos ingleses no saben ni cómo se llaman, a 14.000 kilómetros de distancia? Una cosa era 1833 y otra cosa es 1982 y la actualidad. En 1833 era la única posibilidad de tener navíos que recalaran en Malvinas para reaprovisionarse y cruzaran por el Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes, que era la única forma de pasar del Atlántico al Pacífico. Hoy ese tema ya no es lo más importante. Hoy el tema tiene que ver con las enormes posibilidades de desarrollo petrolero y pesquero que actualmente, sobre todo el pesquero, están llevando a cabo los ingleses en Malvinas. Están dando los permisos de extracción y de pesca a miles de pesqueros del mundo que vienen a pescar en la zona que los ingleses consideran exclusiva, llamada zona de exclusión, alrededor de las islas, establecida unilateralmente por ellos. Entonces, quiero dejar en claro algo, porque alguno dirá, ¿le tenés bronca a los ingleses? No, no le tengo bronca a los ingleses. Sí considero que tienen algo que no les pertenece. Y sí considero que si uno va a visitar el Reino Unido y va a algunos museos del Reino Unido, se va a cansar de ver cosas que no le pertenecen. De hecho, hay enorme cantidad de reclamos de países del mundo pidiendo que le devuelvan elementos materiales que fueron sustraídos de Egipto, de Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos estar hablando horas. Y para hacer gala de su tradición pirática, así como nosotros acá tenemos la estatua de San Martín, de Belgrano, Sarmiento, ellos tienen las estatuas de los piratas más famosos de la historia, ¿sí? Porque robaban para la corona. Entonces, para ellos son héroes nacionales. Y un dato más. Cuando el submarino nuclear Conqueror, léase Conquistador, hunde al crucero general Belgrano el 2 de mayo de 1982, fuera de la zona de exclusión decretada por los ingleses, y retornando al continente, provocando la muerte de 323 marinos argentinos, ese submarino nuclear vuelve a Inglaterra y cuando entra al puerto, baja la bandera inglesa y sube la bandera pirata, y entra al puerto con la bandera pirata, la bandera negra con las dos tibias cruzadas y la calavera. No hay prueba más clara del orgullo que se sienten de ser piratas. Entonces, cuando uno le dice piratas, no se está equivocando. Ellos mismos se reconocen como tales.
Aldo, te consulto, ¿cómo se enseña hoy la historia del 2 de abril en las escuelas? ¿Está incluida en las currículas? ¿Depende de la impronta del docente que esté frente al curso? ¿Qué tratamiento tiene?
Se empezó a incluir en las currículas y a darle importancia hace algunos años, no al principio, posterior al conflicto. Creo que era uno de los pocos locos que me compré los primeros videos documentales que se pudieron conseguir después de la guerra para poder pasarlos en clase en VHS, así que estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pero se politizó mucho en algún momento el tema Malvinas, ¿sí? Se politizó mucho. No voy a entrar en ese tema porque no lo considero adecuado, pero no me parece bien que un tema como el de Malvinas se politice. Sí, porque muchas veces escucho decir, bueno, pero hubo algún oficial que castigó a un soldado, lo estaqueó. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Hubo algún caso. Pero con ese error, y ese oficial debería haber sido o debería ser juzgado, se opaca y se le tira tierra a los centenares y miles de hombres que combatieron allá, oficiales que dejaron sus vidas allá, y que fueron y son todavía hoy ensalzados por sus propios soldados. Entonces, hacer uso político de la causa Malvinas es caer en lo más bajo que se puede caer en un tema tan sentido como este. Yo me parece que me voy a quedar con algo que vos dijiste, Sebastián. Depende de la impronta del docente. Y eso también es peligroso. Porque si yo tengo una connotación política muy fuerte, voy a salir para un lado o voy a salir para el otro. Yo siempre digo lo mismo. La historia es una ciencia social. Como ciencia social no es una ciencia exacta. Por lo tanto, lo que hoy creemos que es real, mañana puede ser modificado con el descubrimiento de nuevas fuentes históricas. En Malvinas también pasa lo mismo. Hoy se están ensalzando y se están reconociendo cosas que hace 10, 15, 20 años atrás no se hacían. Para que la gente sepa, lo que hizo la Fuerza Aérea Argentina y la Aviación Naval Argentina se sigue estudiando hoy en las principales academias del aire del mundo. Porque en 1982 fue difícil de entender cómo una Fuerza Aérea con aviones antiguos se enfrentaba a la tercera potencia del mundo apoyada por la primera y apoyada por Chile. No nos olvidemos de este detalle tampoco. Entonces, es mucho lo que hay para hablar de Malvinas, es mucho para lo que hay para reconocer a todas estas personas, de bueno, de malo, y también tener en claro algo: la objetividad absoluta no existe en la historia, porque mi corazón en este momento está claramente para el lado de Malvinas. Pero hay que tratar de ser lo más absoluto posible, porque si yo me alejo de esa pretensión, me alejo también del concepto de justicia que yo tengo que tener con todos aquellos que dejaron el cuerpo, la vida y la juventud en Malvinas.
Aldo, Hablaste de 1833, hablaste del inicio de la ocupación británica. Hace no mucho tiempo, hace unos años, empezó a reivindicarse y a recordarse la figura del gaucho Rivero.
Sí.
¿Es una figura que tenemos que recordar?
Es una figura, creo que se le dio más importancia de la que tenía, pero es una figura de un personaje que se opuso a la ocupación británica. Obviamente esa ocupación no tenía posibilidad de ser exitosa, pero se lo ensalza y se lo pone sobre la palestra, un poco precisamente porque fue el que llevó adelante la resistencia, pobre resistencia, porque no tenía medios tampoco ni personas para hacerlo, ante la ocupación británica.
Aldo, te agradecemos la presencia, realmente... Me entusiasma mucho esto de empezar a hablar de la historia y justo coincide con un hecho de la historia moderna argentina, ¿no? Dar el puntapié inicial. Ojalá sigamos concientizando sobre la importancia de destacar Malvinas, de separarlo de lo político, de que esta gesta que, bueno, significó para muchos dejar la vida allí en las islas, no quede en medio de disputas y de mezquindades de la política, justamente, y sea reconocida como tal, como un hecho histórico fundamental en la historia argentina, y que mañana, 2 de abril, feriado, no pase desapercibida esta cuestión, ¿no?, que busca destacar a los personajes de la guerra.
Yo, mirá, Sebastián, siempre en clase decía lo mismo, ¿no? El 2 de abril, cuando uno habla con adolescentes, al adolescente le importa el feriado. Pero yo siempre les decía lo mismo, tómense 10 segundos solamente y piensen en todos los que quedaron allá. Vean la imagen del cementerio de Darwin, de los que están ahí y de tantos otros que no están ahí. ¿Sí? Entonces, esa imagen es la que nos tiene que movilizar a nosotros. Ninguna otra consideración. Las Malvinas son argentinas, sobran los argumentos, pero hay que conocerlos, porque también, como se dice siempre, no se puede defender lo que no se ama y lo que no se conoce. Gracias a ustedes, y la verdad que para mí es un gusto estar acá.
Nos vemos la semana que viene, ¿la seguimos?
¿Cómo no?
Muchos de esos adolescentes me están saludando acá y te mandan abrazos, saludos, bueno, ya son, bueno, han pasado gracias. La adolescencia hace tiempo, pero te siguen queriendo. Así que el gusto, bueno, de tenerte aquí en el micrófono de Río 96.9. El profesor Aldo Fantin.